Dev3cast.com.
Bienvenidos al Dev3cast, soy Gabriel Flores y me acompaña
Mario Cornejo
y también
Iván González.
¿Qué tal? Aquí estamos listos para una conversación más acerca de algo que ahorita nos acabamos de dar cuenta de que nadie es experto. Bueno, el tema a tratar hoy es sobre Scrum y bueno, Scrum es una forma de metodología ágil de administración de proyectos de software no sé, ¿qué me pueden decir ustedes de Scrum, Mario o Iván?
Sí, mira, bueno, lo que he leído y digo que lo hemos tratado de implementar en algunos equipos es lo que más reconozco del Scrum es las iteraciones, los sprints. Es una metodología ágil. De hecho, creo que hablamos un poco de esos en el Agile Coffee Camp que nos aventamos una vez. Ahí sí, a lo mejor creo que ahí estaba más explicado. Pero bueno, la idea es que tienes una lista de user stories o de historias de usuario, las vas poniendo en un backlog, en una, no sé cómo llamarlo en español, una lista, y de ahí van tomando ciertas historias en las que se van a trabajar y en determinada iteración. Otra característica es que tienes una junta diaria de pie para que no dure mucho, y esta es en la que se habla sobre qué vas a trabajar, qué te has trabajado y cuáles son los roadblocks o en qué te has atorado, ¿no? Pues en tu desarrollo, y ya básicamente es lo único que hemos medio implementado en algunos proyectos que he trabajado, ¿no? Pues sé que tiene más cosas y bueno, esa es la idea del podcast, ¿no? De poder hablarse sobre esas otras partes de la metodología, ¿no? ¿Qué opinas tú, Iván?
Bueno, antes que nada, yo aprendí un poquito de ágil y en la empresa hemos tratado de implementarlo. Cuando recién lo vimos, muchas de las cosas las hacíamos, pero no sabíamos que se llamaban así, y otras, al momento de empezar a que nos platicaban de qué se trataba, hicimos un match, haz de cuenta, pero sí, perfecto de lo que veníamos trabajando. Como toda metodología, pues se le explican, agarras algunas buenas prácticas, otras se te olvidan y otras pues le metes ahí de tu cuchara, ¿no? Y empiezas a hacer una mezcla de lo que es. A lo mejor, si lo que les puedo explicar uno es mi experiencia al implementarlo, cómo funciona y a lo mejor las claves de lo que es. Y eso empezó el conferencista haciendo esta pregunta y después de ahí empezamos a evaluar si era la respuesta correcta. Si quisieras pensar en qué es Scrum o cómo implementar Scrum, yo te diría, confías en tu equipo, y si tu respuesta es sí, puedes implementar Scrum. Si lo dudas, vas a batallar muchísimo en Scrum. Entonces ágil, realmente no entiendo mucho la diferencia entre ágil y Scrum, pero me refería a Scrum como metodologías ágiles, por ponerle un nombre. Hay varias, le llaman Lean, le llaman varias, ¿no? Pero en este caso, a nosotros por ahí empezaron. Me dice, confías en tu equipo. Y yo, como lo que me empezó a agradar de Scrum, es que Scrum le empezaba a meter, o Agile le empezaba a meter el lado humano al desarrollo de software y empezaba a utilizar las cosas reales de lo que en desarrollo de software vivimos día a día. Una de las frases que a mí me gustaba era, decía, bueno, todos los proyectos de desarrollo se retrasan. Y Agile no trata, o bueno, a lo que yo entendí, es no trata de luchar contra eso, sino te dice, okay, si siempre se retrasan, ¿qué piensas hacer al respecto? Entonces empieza a manejar mucho la terminología, pero el objetivo principal es confía en tu equipo y realmente déjalos confiar en tu equipo. Entonces ahí es cuando en su momento todo me dijo, sí, un bombito, todos aprobamos a nuestro equipo y mi equipo es lo mejor. Conforme la metodología va avanzando, te vas dando cuenta que en realidad tu respuesta es, en realidad confío en mi equipo y en realidad le doy el poder a mi equipo en la toma de decisiones. Y ahí es cuando en muchas empresas o en muchos equipos empieza a venirse para atrás el desarrollo y ahí es donde tienen problemas al implementarlo. Si quieres, platico lo que se me vaya ocurriendo, o quieres llevar algún...
No, no, está muy bien. Aunque creo que ahorita Mario dijo una palabra clave, ¿no? ¿Por qué se divide el desarrollo ágil en Scrum con lo que se llaman sprints? ¿Qué son específicamente los sprints?
Mira, la idea de ágil es la siguiente. Tú tienes que tener un entregable funcional en cada sprint o en cada iteración. Y haz de cuenta que esa es una confía en tu equipo y te diría, ¿cómo entiendo Scrum así en 5 minutos por si no quieres seguir escuchándolo? Es, tienes que entregar software funcional en cada iteración. Y en su momento, alguna frase que mencionaban decía, cuando tú estimas un proyecto, te dicen, y armas diagramas de Gantt, y armas entregables. Y en su momento decía el expositor, ¿sabes por qué te pides el cliente? Dice, porque no tiene otra cosa que pedir. Porque realmente a eso a él no le interesa. O sea, el cómo vayas con las fechas y no, que ya terminé la arquitectura y ahí te voy. Realmente el cliente dijo una palabra mucho más fea, pero dijo, no le interesa o no le es de valor. Entonces Ágil te dice, a mí no me vengas, dice, las fechas eran como nomás una palmadita en la espalda de, créeme, algún día voy a terminar. Y Ágil te dice, no, en cada iteración en la que tú defines, o en cada sprint que tú dices, ¿sabes qué? Va a ser mi cada sprint de una semana, o va a ser de 15 días, o va a ser de 10 días, no más de eso. Nosotros lo tratamos de hacer de 5 días, o a lo mucho semana y media, que son 7 días hábiles. Y esa es una iteración. Y en esa iteración tienes que hacer todo lo posible para entregar un software funcional. Entonces, en cada sprint no se vale el decir, ya terminé el análisis. Y el cliente dice, ¿yo qué hago con el análisis? Ágil lo tienes que pensar en que cada iteración tiene que ser un entregable funcional que puedas empezar a utilizar. Entonces, las historias, o nosotros le llamamos historias, empiezas a decir, ok, las historias son la clásica cartita de Santa Claus, pero esas cartitas de Santa Claus tienen que ser lo suficientemente específicas, detalladas, una, para que no sean como quien dice, tengo que hacer la A para poder hacer la B y luego la C, sino tienen que decir únicas, o sea, puedo hacer solamente eso sin hacer nada más. Entonces, empiezas a hacer todas esas, nosotros le llamamos todas esas historias, y después, después te platico más adelante eso, el equipo dice, ok, se ponen de acuerdo y dicen, hay varias metodologías, pero bueno, al final dicen, voy a hacerte todas estas cosas para tal día. En este caso, por ejemplo, si lo hacemos de lunes a viernes, para el viernes tiene que quedar esta parte. Entonces, cuando desde un inicio empiezas a plantear así, suceden dos cosas. Uno, el diseño se empieza a hacer diferente en el técnico, y otro, las cuestiones del cliente también las empiezas a manejar diferente, porque el y tú lo has visto en desarrollo, o sea, si le dejas al cliente pedir todo lo que quiere, pues ya te imaginarás, te pide cosas que realmente nunca ocupa. Entonces en Ágil le dices, ok, dime qué realmente ocupas. No, pues que quiero que en la forma de captura venga la foto, la huella digital, que el posicionamiento de Google, ok, pero realmente, ¿qué ocupas? No, pues sabes que la primera iteración solamente registras. ¿Cómo? Con un diseño súper feo, guardando en la primera tabla que puedas, y cosas por el estilo. Entonces, las iteraciones o tus entregables son entregables funcionales. Entonces, de esa manera el cliente te dice, uno, para mí el que me hagas un diagrama de Gantt no me sirve absolutamente nada. Te lo pido porque el cliente está tan estresado que te quiere pedir algo. Pero realmente, el único valor que el cliente puede identificar como que estoy avanzando es un software que estoy empezando a utilizar la primera semana, o la primera iteración, o a lo mejor segunda, tercera. Entonces, ok, yo te digo, ok, empezamos a trabajar la primera semana, empieza a subir tus cataloguitos, y para la siguiente semana ya le empiezo a poner tus florecitas, y le empiezo a poner que el catálogo de colonias y de estados, pues la primera ya lo empiezas a utilizar, y pueden pasar dos cosas. Uno, que diga, ¿sabes qué? Ya no ocupo lo demás, realmente con lo que me estás viendo, ya resolví el problema, ya no ocupo que agregues todos esos, nosotros le llamamos nice to have, o sea, como que sería bueno tenerlos, pero vivo sin ellos. Y la otra es que le empiezas a dar decisiones al cliente en el que le dices, ¿sabes qué? Te puedo hacer esto, esto o esto, tú decides qué es lo que hago. Entonces el cliente ahora sí ya empieza, uno, a pedir las cosas que realmente ocupa, Porque si no, a veces nosotros nos pasábamos un mes en analizar, diseñar y nos traían un montón de cosas. Y el primer día que empiezas a implementar, te das cuenta que o no funcionaba, o realmente ocupaban otras cosas, o que lo analizaste mal. Entonces, en Agile, la idea es que cada iteración o cada sprint entregues software funcional al terminar eso. Y ahí es donde todo empieza a darte vueltas, porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a que mi primer vuelta o mi primera cuestión era toda la arquitectura o el análisis de base de datos o mis clases, excepciones, etcétera, y ahí iba creciendo y después hacía uno de pantallas, pero al final de cuentas entregaba un todo o no entregaba nada. Entonces, en su momento me hicieron una gráfica en donde decían que el desarrollo en cascada realmente le ponía cualquier nombre, utilizaba muchísimas metodologías, pero realmente era cascada. Yo no podía avanzar si no había un diseño, si no había un una arquitectura, la parte de ya diseño visual, etcétera. Entonces, mis entregables era o todo o nada. Y el cliente durante mucho tiempo pagaba, y yo le decía, créeme, está quedando bien suave, mira qué bonita esta arquitectura. Y el cliente no tenía nada. Entonces, de esta manera, una, tú le dices al cliente, él empieza a ver su retorno de inversión mucho más rápido. Entonces él dice, te estoy pagando tanto y no veo nada. Y tú le dices, lo que estás pagando te lo estoy dando. ¿Te gusta cómo trabajo? Sí, ok, le seguimos. Ya te van 3-4 semanas, ¿sabes qué? Con lo que me diste, realmente ya puedo empezar a trabajar. Y si te fijas, es donde empiezan las versiones beta. Por eso ahora, nosotros entre curas siempre agarramos, pues sí, Google todo hace beta. Pues sí, todo hace beta. ¿Por qué? Porque no se espera a que un boost sea el wave sea un gran éxito para sacarlo, sino que sacó una primera versión con lo básico, vio cuál era el resultado y después empezó a escalarlo. Lógicamente no fue una iteración, sino en proyectos también tiene este tipo de mentalidad, y en un desarrollo es como lo que tratamos de hacer en cada sprint, entregar software funcional. Y para eso, ya con el equipo de trabajo, pues lógicamente tu diseño tiene que ser muchísimo más escalable. Tienes que pensar en que vas a empezar en un diseño muy sencillo. Por ejemplo, uno de los diseños que nosotros tenemos ahorita, mi catálogo de empleados era el ID, el número de empleado y un nombre, y nada más. Tenía 3 campos mi catálogo de empleados. Ahorita tiene cerca de 30 y tantos y son un montón de tablas y logs, pero en su momento nomás ocupaba el empleado que supiera quién es y ya.
Entonces, para cumplir con el sprint en cuestión, ¿no?
Para cumplir el sprint, que solamente ocupaba a lo mejor en sprint, pues no sé, me registro y tengo un catálogo de empleados. Ah, ok, ¿y qué es el catálogo de empleados? Pues la primera semana ellos vieron una base de datos donde tenían, no sé, mil empleados y dicen, bueno, aquí están todos los empleados. ¿Ocupas más información? Sí, pero ellos mínimo, bueno, pues ya sé que somos 1,000 empleados. Y a lo mejor ellos ya empezaban a hacer cierto tipo de cosas. Entonces ya en Scrum vas pegado al cliente y lo primero que diría es, cada sprint es un entregable. Y Scrum empieza a ver sobre qué metodologías puedes hacer o qué técnicas puedes manejar para lograr ese objetivo. Pero como quien dice, como regla o algo así de Scrum es eso. Son entregables funcionales. O sea, yo no te puedo llegar al final de un sprint y decir, mira, ya tengo la base de datos. O a lo mejor sí, ¿no? Pero realmente no sería una la base de datos. Porque el cliente dice, ¿y yo con la base de datos qué hago? Y uno como programador sabe que muchas veces es como cuando pasas por un lugar y nomás ves puros cimientos, vas, por ejemplo, ahí me voy a Tijuana, regreso, y veo que ¡pum! Ya está el edificio hecho. Pues sí, pero a lo mejor nosotros en software sí tenemos la habilidad de hacer una casita, regresas y luego tienes una casa, y luego regresas y tienes un edificio, y la parte de los de arquitectura es que puedan soportar eso, que nosotros, los arquitectos tienen que saber cuántos pisos tienes, y en software tienes que saber si va a ser una casita, va a ser un edificio o va a ser un carro, porque a nosotros nos salen con la cura de que no, pues es que ocupábamos la casa pero que se moviera, ¿no? Y en software así no está. Entonces tienes que estar preparado a que tu arquitectura va a crecer, y lo más importante de Agile es, yo dejo que el cliente pueda cambiar su requerimiento, ¿sí? Porque mi requerimiento fue de una semana. Y a veces lo dicen, por ejemplo, me da un ejemplo en de que tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir de aquí a, no sé, ponle, vámonos de aquí a La Paz. Y podemos hacer atrasar nuestra ruta. Pero realmente cuando vas en la noche, el carro solamente te alumbra cuántos metros. En la realidad, tu visión y tu forma de actuar es solamente los metros que traes. Traes una idea de qué quieres hacer, pero en su momento solamente alcanzas a ver, en este caso, esa iteración, que es de lo que estamos hablando. Entonces, en mis otras metodologías, yo les armaba un documento que duraba muchísimo armando, se los entregaba, les decía, fírmamelo aquí, pon la sangre de que tú jamás vas a hacer este reporte y por ningún motivo me vas a agregar un campo porque te vuelvo a hacer otro documento que lo tienes que firmar tú, un análisis de impacto, y al final ya agregó el campo, porque en realidad es bien difícil. Cuando yo le digo al cliente, vamos en una semana, y si algo cambia, es de que me di cuenta, ¿sabes qué? Pues es que no es un registro de empleados, realmente no tengo ni siquiera empleados, tengo, pues no sé, son yo les llamo clientes, y algunos clientes sí siempre sí son empleados, etcétera. Entonces, al cliente le da la libertad de decir, tú puedes hacer todos los cambios que tú quieras. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí planeamos qué es lo que vamos a hacer de aquí a 3 meses, pero realmente en cada semana nosotros vamos armando qué es lo que quieres hacer. Entonces, en un inicio, te mandan todas las historias, las pegas en eso que le llamamos backlog, que es una pared de todo lo que te gustaría tener. De alguna manera, nosotros le ponemos un peso que tú le llamas qué tan complicado para el equipo es. Y dependiendo de qué tan complicado es, yo te digo, ok, Gabriel, ¿quieres que en este sprint, dentro de tantas cosas, quieres que el empleado se registre con su nombre, fecha de nacimiento, CURP, y que le dé su usuario, o quieres que le ponga la foto? Y tú dices, no, espérate, pues realmente la foto pues estaría bien, pero realmente a mí lo que me da dinero es poder tener todos los RFCs de mis clientes, por ejemplo. Ok, eso hacemos. Y ya cuando tienes todos los RFCs, dices, ¿sabes qué? Pues yo empiezo a generar lana. A lo mejor ya sacaste el reportito que ocupabas mandar por alguna razón y realmente no ocupabas la fotografía. ¿Quieres la fotografía? Ok, vamos haciendo la fotografía. Entonces, por eso mismo, como es tan cambiante, ocupas mucha interacción entre todos los roles que se manejan y así lo empiezas a armar. No sé si les digo, hablo mucho a veces.
No, es que quería preguntarte algo. Bueno, aquí estamos hablando de que sí necesitas mucha interacción con el cliente y sobre todo una comunicación constante, ¿no? Estamos hablando de que esas historias se manejan, es la cartita de Santa Claus de que quiero que haga mi sistema, ¿no?
Sí, lo primero que haces es, dime qué quieres. No, pues yo quiero que haga esto, que haga esto, que haga esto. Y esa cartita de Santa Claus, cada quiero que haga esto, se hace. Incluso nosotros tenemos todavía la metodología que lo apuntamos en un post-it, literalmente un post-it. Entonces tu historia debe de caber en ese post-it. Entonces mi historia es, como usuario, o como cliente, ingreso, tengo acceso al sistema con un usuario y contraseña. Ah, okay. Como usuario puedo ver las fotografías de mis empleados. Como usuario puedo administrar el catálogo de mis ciudades. ¿Sí me entiendes? Esa es nuestra historia. Y realmente, Ágil te dice, ese es mi objetivo a cumplir. ¿Sí? Incluso okay. De los puntos que te dicen es, no me dices cómo. Tú lo único que quieres es que yo tenga un usuario y contraseña y ingrese al sistema con seguridad. Ah, ok, perfecto. Como usuario administrador, puedo agregar o quitarle privilegios a un usuario. Okay. Entonces todo eso los empiezas a pegar, los escribes y dejas que eche a volar, ¿no? Y todas esas le llamamos historias, que son todas las cartitas de Santa Claus. Después de ahí, tú tienes todas las historias, ¿no? Ponle las que te alcancen. En un momento dices, bueno, pues ya hasta aquí, ¿no? Y después de esas historias, empiezan a trabajarse sobre los equipos, o bueno, sobre los roles. En este caso, está fácil, nomás hay 3 roles. Está el cliente, bueno, realmente es el dueño del producto, que puede ser el cliente o el que va a jugar el rol de cliente sobre qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, que es el que escribe en su momento las historias.
Es el que toma la decisión final de las historias o es el que te da las historias.
Sí, por eso te digo que puede ser el cliente o el que en su momento le dijeron que él es el que va a aprobar o no las situaciones, ¿no?
Y también es el que te aprueba los entregables.
Así es. Entonces, okay. Es el dueño del producto, ¿no? Comúnmente el cliente, o el que pone la lana, o al que lo pusieron ahí. Por eso debe haber un proyecto donde muchas veces dices, ah, pues es que pues vas a un departamento y todos son responsables. En este caso se dice, dime una persona la que lo va a hacer. Pero bueno, es que el proyecto es entre Gabriel y Mario, por ejemplo, y los dos somos accionistas, y los dos estamos poniendo 50 y 50, y los dos traemos la idea del proyecto. Okay. ¿Por qué? Porque en tu momento alguien tiene que caer la responsabilidad, y no es lo mismo que digas tú y yo a que diga, ok, Gabriel es tu responsabilidad. Entonces ahí el cliente, okay, o el dueño del producto, ya se involucra realmente. Ya ha habido proyectos en los que me dicen, y si no todavía esa persona lo hace, no, no lo hago, porque realmente vamos a, más adelante a la caricatura, no vas a estar comprometido. Entonces ocupo una persona, aunque muchos sean los dueños, aunque muchos sean los de las opiniones, ok, pero realmente quién de todos ustedes es el que va a decidir, y debe de haber uno. A lo mejor, bueno, no sé si es regla, pero nosotros hemos tenido malas experiencias cuando varias personas dicen que sí, o cuando el que decide no está, a lo mejor es el que anda siempre fuera de la ciudad. Pues bueno, dime a quién le vas a confiar la tarea de que sea tu voz y que esté, porque imagínate, si la iteración es cada semana y te vas de viaje, pues me dejaste volando toda la semana y ya empezamos a perder, ¿no? Entonces sería importante definir quién va a ser el dueño del producto. En este caso, el que te va a pasar las historias, el que te va a decir qué haces, qué no haces, por dónde te vas, y ese básicamente es el que controla el proyecto del otro lado, ¿no? De ahí sigue lo que es el equipo, que ahí sí somos todos los que en su momento vamos a estar echándole. En Ágil, y a nosotros nos ha funcionado mucho, no está el DBA, no está el tester, no está el arquitecto y todos los otros 30 y tantos roles que maneja, por ejemplo, Rub, ¿no? O sea, no está, todos somos el equipo. Pero bueno, yo soy acá, no sé, certificado de Microsoft MVP Super Duper, con quién sabe qué tanto. Ah, gracias, bienvenido. Usted se llama equipo, siéntese aquí al lado. Y yo, pues no sé, yo ando aprendiendo, que tú eres el equipo también. Entonces realmente a todos se le llama equipo. No hay mucha burocracia entre quién es el DBA y el arquitecto y el reporteador, el tester, el documentador, es un
equipo. O sea, no hay rangos.
No hay rangos, y lo más importante, no hay roles. ¿Por qué? Porque si usamos roles, y tú como Gabriel, por ejemplo, yo sé que tú eres experto en base de datos, pues sí, pero si no vienes, nos vas a dar en la torre porque todos estamos esperando que tú hagas el trabajo.
Entonces, ¿todo el mundo sabe de todo o qué?
Aquí, aunque se podría decir feo, no tanto todólogos, pero sí eres multidisciplinario.
Okay.
¿Sí? En el caso de que si tú dices, bueno, el equipo, todo el equipo decimos, bueno, aquí quiénes estamos, ¿no? Pues está Gabriel, Mario y Cornejo, vamos a hacer algo de base de datos, ¿sabes qué? Yo en base de datos ando medio frío, y tú dices, bueno, yo conozco, dice Gabriel, yo sé base de datos, ok, aunque todos vamos a recaer en ti, tu obligación sería subirnos a nosotros a tu nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque si no, todo el equipo se queda parado esperando que Gabriel lo resuelva, y si algo falla, la bronca es que Gabriel no terminó la base de datos, es que Mario nunca terminó la arquitectura y la arquitectura no la soportó. Entonces empiezas, aunque ese es un equipo de trabajo, empiezas a hacer de como cascada hasta que primero Gabriel no termine, después se pasa Mario y ya después yo empiezo a diseñar.
Y el diseño, por ejemplo, de una base de datos, el diseño, ¿quién lo hace? ¿Hacen entre todos o cómo?
Entre todos. Por eso te pregunté, ¿confías en tu equipo? Sí, y a lo mejor va a haber alguien que, por ejemplo, si entre todos estamos haciendo el análisis de base de datos, realmente cuando caiga, va a ser Gabriel y a lo mejor tú hablando, ¿sí me entiendes? Pero yo voy a estar ahí, voy a estar enterado, y en su momento ya te imaginas las preguntas que te voy a hacer, y pero en su momento ya estoy involucrado, y algo bien importante, yo ya me siento parte del proyecto. Y es donde te digo, empieza el lado ese que a mí me encanta, que es el lado psicológico del equipo, en donde, sí, por ejemplo, tengo gente de por ejemplo, mi herramienta tiene poquito, pero tiene 3 años, que para mí es el experto en herramienta, viene un practicante ahorita, y cuando viene el practicante, ¿qué opinas? Ah, caray, créeme, la forma en que se empieza a desenvolver es muy diferente. A mí así me lo hicieron, cuando me explicaron las nuevas arquitecturas de Java, me preguntaron, ¿y tú qué opinas? Yo, pues, tanto no sé ni qué estás hablando, pero ya cuando me preguntas, ¿qué opino? Me siento parte del equipo. Y es donde viene el punto principal de Ágil, es sobre un equipo
empoderamiento
ampliamente motivado. Ágil es, si el equipo no está motivado, no está ahí. Y una de las cosas es eso, o sea, si llega Gabriel, uno es el entregable y otro es como que medio psicológico, yo lo veo psicológico. El que seamos multidisciplinarios es eso, o sea, el en su momento Gabriel, su objetivo, yo les digo, su objetivo es que, de Gabriel, sería que yo empiece a aprender base de datos. ¿Sí? Y que si en algún momento hay un impacto, pues lógicamente cuando es el equipo, no es que no nos atrevemos, pero pues entre nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues yo sé que Gabriel es el que se va a aventar la bronca de qué es lo que pasa. Pero si algo sucede, todos estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, y ahí es donde el equipo empieza a crecer y empieza a conocer de otras disciplinas, aunque ahí es donde es difícil. Y en su momento a mí me dio un boom, porque digo, bueno, pues no es lo mismo hacer pruebas que estar haciendo arquitectura y que estar haciendo base de datos. Realmente yo lo veo como que es algo, pues, lógicamente cada quien tiene que especializarse, pero una cosa, no es que sea todólogo, pero sí multidisciplinario. O sea, en su momento me dijeron, Iván, en todo, cuando vimos, hay análisis, hay desarrollo y hay pruebas. ¿Qué te gusta? Yo dije, análisis, a mí me encanta análisis y yo voy a documentar. Y no aguanté documentar, me di cuenta que yo documentar, la verdad, voy a la mitad y me aburro, me canso y según yo me gustaba. Hasta que no intenté a fuerzas programar y a fuerzas estar haciendo pruebas, vi que lo mío era la programada. Y ahí me quedé, ¿sí me entiendes? Y me encanta la parte de arquitectura, pero armar y pensar una nueva arquitectura desde cero, yo sé que no se me da, pero lo he intentado. Entonces es darle la oportunidad a que todo mundo le das
que
la...
Todo el equipo tenga algo que aportar y se sienta parte del proyecto.
Parte del equipo, y ahí es donde dice, o sea, bueno, lo vemos adelante, pero haz de cuenta que tú le dices, al equipo le dices qué es lo que quieres hacer, pero no le dices cómo. Entonces, cuando yo te doy la responsabilidad de decirte, ¿sabes qué, Mario? ¿Qué opinas de la base de datos? ¿Crees que está bien? ¿Qué opinas? Que bla, bla. Entonces, Mario se siente más involucrado y se siente más comprometido con el proyecto. Entonces...
Es cierto.
Tirándole más... Eso a mí me pasa. Eso, la mejor prueba, tío, no sé si con todos funciona. Conmigo funciona. Cuando a mí me dijeron, Iván, ¿tú qué opinas? Y cuando hacía preguntas y tenía yo 10 ideas, le preguntaba a mi experto y me escuchaba y digo, santo Dios, ¿cómo puede ser que me esté escuchando las tonteras que estoy diciendo? Pero el hecho de que te escuchen, la forma de líder es la idea, o sea, no sabes dentro de todas esas loqueras que está pensando y dejas hablar y a lo mejor alguna de esas a lo mejor la atiné y él me decía, bueno, yo lo siento por esto, esto y esto, pero ya estás hablando ahora sí que el equipo crezca, que es la idea, porque si no... Se me va Gabriel Flores y se me va el proyecto y hasta ya acabó. Entonces la idea es que siempre entre todos crezcan y la mejor manera de crecerlo es como cuando empiezas el programa, pues siéntate conmigo y empiezas a crecerlo. Entonces lo que sea es el equipo, que son todos. Realmente está más fácil estar el equipo, tiene que ser los que van a pegar, las sean arquitectos, albañiles, chalanes, todos. Realmente ahí es donde está el equipo. Y después está otro que le llaman el Scrum Master. El Scrum Master es la persona más complicada de explicar, porque realmente él es el que realmente... A veces yo juego como Scrum Master y a mí nomás me dicen, pues Iván, tú eres el encargado de traer las papas y las pizzas. Y es el único, en pocas palabras, es el único que está echando porras, es el que conoce cómo funciona Scrum y es el encargado de hacer que todo juegue realmente. ¿Quién es un Scrum Master? Me han preguntado, bueno, pero entonces aquí es el líder de proyecto, es el que tiene más experiencia en programación. Me dijeron, si no lo sabe, mucho mejor, porque va a influir en la forma en que el equipo va a trabajar. Si yo te digo, Gabriel, tú organízanos, y estás viendo el cochinero que estamos haciendo, vas a decir, no, espérate, mira, yo te recomiendo, no es por meterle cizaña, pero yo te recomiendo que utilices esta arquitectura y lo manejes así. Entonces tiende a empezar a organizar el equipo. Entonces el Scrum Master, como yo lo entendí, el Scrum Master no organiza el equipo, organiza la metodología que hace que todo el mundo funcione. Él no le dice cómo lo hagan, él les dice, mira, conozco una técnica que les puede ayudar para hacer esto, júntense, hagan esto y, no sé, cada quien platique de sus temores y lloren, abrácense y resuélvanlo, ¿sí me entiendes? Entonces él lo único que hace es hacer que el proyecto funcione y que camine, y ahí es donde a veces en que camine, en esas ya tareas o ejercicios que se hacen, por ejemplo el daily stand-up, en donde cada quien habla de sus temores y tristezas, el Scrum Master escucha y dice, espérate, está batallando porque aún no tienen base de datos, mi chamba es decir, pues hay que conseguirles base de datos y conseguirles acceso a base de datos porque por eso se están trabando, y oye, pues es que me quedó de enviarse esta información y eso me está retrasando. Entonces el Scrum Master es como un facilitador, motivador y organizador, pero de que la metodología camine y que el proyecto camine, no tanto.
O sea, no es tanto un líder de proyecto.
Es como una porrista y un aguador al mismo tiempo, ¿no?
Entonces, y es bien estresante porque Ágil te dice algo bien importante. Por ejemplo, ahorita, esto es lo que voy, por ejemplo, ya tenemos la historia, ¿no? Que la hizo el Product Owner. Y a la historia hay que darle un peso. Hay que ver qué tan complicada es. Y hay varias técnicas. Si nos da chance, me dicen. Hay varias técnicas para identificar qué tan complicada es una historia. pero al final, ¿quién dice que es tan complicada o tan fácil? Es el equipo. Algo muy diferente, es como si yo te dijera, ok, vamos a hacer una pantalla de vamos a hacer la forma esta, ¿no? La forma de contacto. Tres campitos y grabamos en base de datos. ¿Qué tan complicada es? A lo mejor Gabriel dice, pues está bien fácil. Mario dice, pues ahí va. Y yo digo, es lo peor que puede haber, está súper difícil. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa normalmente? Por ejemplo, Gabriel es el líder de proyecto, Mario y yo somos los desarrolladores. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Son 4 horas, pero la base de datos que las pruebas, ¿sabes qué? Ponle 10 horas. Y Gabriel dice, no, 5. ¿Sí me entiendes por qué? Porque Gabriel, con su experiencia, sabe que en 5 horas terminamos. Pero realmente la pregunta es, ¿lo va a hacer Gabriel o lo voy a hacer yo?
Entonces,
¿quién estima las horas? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ¿quién pone las horas? ¿Quién pone qué tan complicado va a ser? Es el equipo. Si el equipo dice, pues voy a durar 3 días, ¿te acuerdas la pregunta que te dije? Que si confías en tu equipo, sí, quiere decir que 3 días vas a tardar. Pero la contra es lo siguiente: si no terminas a tiempo o algo pasa, no tienes a quién echarle la culpa. Porque si yo dije 8 y tú dijiste 5, ¿de quién es la culpa? De Gabriel, no mía y de Mario, porque nosotros estuvimos chambeando. Yo te dije que 8 y tú dijiste que 5, la bronca es de Mario. Pero si Mario y yo dijimos que 8, está nuestra palabra, y nosotros dijimos que era en 8 y en 8 lo vamos a sacar. Y si te fijas, en ningún momento de las personas que están aquí hubo una autoridad. El Scrum Master es el que tenía el nombre más, más emocionante, pero vimos que no hace nada. Entonces no hay realmente una autoridad en la que le tengas que decir, perdón Gabriel, créeme que no vuelve a suceder, ya me voy a fijar que son 5 y que son tales horas. ¿Quiénes son los que se reclaman? Y algo que te dice Ágil es, deja que el equipo valore sus triunfos y valore sus rechazos. Porque, por ejemplo, si tú eres el líder de proyecto y llegas conmigo y me dices, Iván, ¿por qué no terminaste? No, pues nunca me hice la base de datos. Ya, te reclame, de alguna manera, me siento contigo. Pero... ¿bueno?
Sí, yo te escucho.
Sí, sí, adelante, no. Puso.
Es que se acabó, se cayó el camión ese que decía Mario.
Sí.
Yo el ruido y dije, ¿quién ya me quedé? Cuando tienes un líder de proyecto, alguien a quien presentarle resultados, darle mal de alguna manera. Pero en un equipo de trabajo, en esos daily meeting, yo vino a los ojos y yo digo, yo me comprometo a terminar esto. Si no lo terminas, el equipo realmente nunca te reclama. Nomás tú te das cuenta y dices que arma a tu equipo. ¿Sí me entiendes? Entonces el que te sientan mal o el que se sientan bien, el mismo equipo lo hace. Entonces, si el equipo está motivado y tú ves que estás retrasando al equipo, no dices, perdón, dices, chin, me equivoqué, pero pues, ¿qué onda? Y Mario dice, no te preocupes, mira, yo te enseño a volar a base de datos, yo sé más o menos cómo es, y el equipo empieza a que todo el mundo crezca. ¿Por qué? Porque los logros y los fracasos son del equipo. De la otra manera, pues nomás si Gabriel me perdona que termine tarde, pues realmente, como quien dice, el compromiso es con una persona, y aquí los compromisos y los logros y los fracasos son de todo el equipo, y verás que el equipo empieza a trabajar diferente. Por eso, cuando en esas juntas en las que se empieza a ver qué tan complicada es una historia, ¿quiénes están? Está el equipo, está el Scrum Master, y el Scrum Master les dice, a ver muchachos, de eso se trata la historia, y el equipo decide y el equipo platica acerca si qué tan complicado y qué tan fácil es. ¿Qué tan fácil es y qué tan complicado? El equipo lo sabrá, a lo mejor tiene mucha experiencia en esta arquitectura o en esta plataforma, a lo mejor es algo que no dominan todos, entonces realmente para ese equipo es más sencillo y es más complicado. Porque a mí me ha tocado que muchas empresas, el que dice qué tan complicado y qué tan fácil es el que más experiencia tiene, pero es el que menos programa. Entonces realmente es algo bien sencillo, sí, pero lo van a hacer pura gente que nunca lo ha hecho, que sí se te hace fácil porque es lo que hacen todos los días, pero realmente a ese equipo se le va a hacer más complicado. Entonces, a veces, muchas veces, algunos equipos o algunos equipos tienen más velocidad que otros, y es normal porque son personas y porque algunos tienen más experiencia. Entonces, realmente, tú le lees la historia y cada equipo le empieza a dar un peso. ¿Qué tipo de peso? Algo que todo el mundo entendamos. Por ejemplo, ya se utilizaba números, no del 1 al 5, sino algo más llamativo como 1, 3, 5 y 10, algo que se note bastante. En este equipo, por ejemplo, que trabajamos, ellos empezaron a utilizar las como marcas de tallas, ¿no? De ropa. No, pues esto yo lo veo como un X, como un S, como un M, como un L y este como un XL, ¿no? Es algo horrible, ¿no? Entonces el equipo le empieza a dar cierto peso. Entonces ahora sí yo tengo elementos para ir con el cliente y le digo, mira, la fotito que tanto querías, el equipo dice que está bien, y la forma también. Pero el desplegar el mapa de tu localidad en internet está súper complicado para ellos. A lo mejor no lo es, pero a ellos les necesito complicado. Entonces dices, ah, no, el mapa parece que era algo que sencillito, no, si es fácil, si es complicado, no, quítaselo yo con la foto. Y entonces el cliente también tiene elementos para decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, porque ya sabe al equipo cuánto le va a costar. Y ese cuánto le va a costar, si te fijas, el equipo no dijo cuánto tiempo, dijo qué tan complicado es. Después habrá maneras y técnicas para ver cómo traducir la complejidad en el tiempo. Pero lo primero que ellos dicen es qué tan complejo lo vemos. Entonces, con experiencia, con algunas técnicas, dices, ¿sabes qué? Pues yo sé que a la semana hago dos M y un X, o le pones algún tipo de número. Entonces, ¿sabes qué? Dice el cliente, ok, Gabriel, puedes escoger dos M, un S o un XL, o AL, eso es una combinación. Entonces, ahora sí dices, ok, el equipo pasa estas tres historias que estaban en un... tenías en un lugar todo un mundo, agarras esas tres historias y dices, ok, esas tres historias son las que vamos a hacer en este sprint y son los que al final de cuentas tenemos que hacer una arquitectura, tenemos que hacer un diseño y unas pruebas para este sprint. En la realidad nosotros lo que hacemos es, aunque ya sabemos qué es lo que va a llevar y cambiar una base de datos no es como que de cada semana, lógicamente si hacemos un diseño que vaya a soportar todo lo que nos están pidiendo, pero realmente tu estrés y tu cansancio ya van enfocados sobre esas tres historias o las historias que has decidido, que son las que vas a desarrollar en ese sprint. Y pues empiezas a desarrollar y todo es felicidad y empiezas a tener esas ¿cómo se llama? Juntas diarias con tu equipo. Y en esas juntas diarias, algo que a mí me encantó, que en su momento me gustó, es que dicen, puedes invitar, es más, debería invitarse al cliente que esté en esas juntas. Y yo, ¿qué? Quémelo con fuego, ¿no? ¿Cómo va a estar escuchando que no le quedó la base de datos y que cometió un error ahí de ya te imaginas las que nos aventamos los programas, ¿no? Entonces, él te dice, es más, mínimo, si no puedes ir a todas, mínimo ve a dos o a tres de cada sprint. ¿Por qué? Porque el equipo sabe cómo va, pero el cliente no. Si el cliente ve el avance y ve cómo está el equipo y escucha los problemas realmente que está teniendo el equipo, el cliente sabe, estos no van a terminar. ¿Y qué es lo que va a hacer el cliente? Déjame preparar cuál va a ser la fecha que yo tenía para lanzar mi forma, déjala muevo. Entonces el cliente ya puede empezar a tomar decisiones. Porque a mí la clásica, ¿cómo vas? Pues bien, has tenido problemas, sí, uno que otro, pero ahí vamos. Bueno, pero ¿qué problemas? Y a lo mejor el cliente en eso ve que la bronca realmente es la maldita foto, que dijimos que era bien fácil, pero me estás mandando fotos de 5 megas y eso es lo que nunca estimamos, es un bronco, ¿no? Entonces el cliente dice, esa es la bronca, sí, quitas la foto, vámonos, ¿sí me entiendes? Entonces, él, aunque él no tiene...
Se da cuenta de que no lo...
De cómo hacerlo, estos se están trabando en esta tontera cuando realmente quítenla, vámonos. Entonces, ahí es donde empieza la gran sinceridad. En decir, en que el cliente sepa cómo va, porque realmente es el que te está pagando y es el que también tiene compromisos de entregar ese proyecto, ese producto. La mayoría de los productos que un cliente nos pide es porque va a hacer algo con ellos. Y ese algo con ellos va a ser, pues va a ser dinero, lo va a presentar a un consejo o tiene un plan para hacer algo, para presentar un reporte. Entonces él ya puede tomar decisiones sobre si alargar la fecha de salida del sitio, si realmente cree que todavía es bueno abrirlo a 10 personas o a 10, o a lo mejor dice, bueno, como clásico, ¿no? Voy a empezar con estos tres departamentos y luego invito a los otros 20. Entonces él ya puede tomar decisiones que no son para el equipo, pero él ya se da idea de cómo van y realmente cuál es el avance y no se espera hasta un viernes en que le digamos paran. Y la otra es, espérame, creo que ustedes andan bien perdidos, no es lo que estoy viendo. Entonces, esto en algunas ocasiones ha sido muy difícil que el cliente vaya a esas juntas, pero las veces que ha ido ha ayudado bastante, porque a veces uno se está ahogando en un vaso de agua y ese vaso de agua para el cliente realmente no le viene importando nada. O sea, entonces
lo que te iba a preguntar,
a él le das mucha decisión de que
¿cómo le haces para que tu cliente realmente se comprometa con el proyecto? Porque pues la mayoría es de, mira, yo quiero un sistema que me saque las mis empleados, la nómina y todo eso, ¿no? Y nada más quiero que me veas ya cuando lo tengas terminado. Entonces, ¿cómo le haces para convencer al cliente de que realmente se involucre en el proyecto?
Una es cuando ya le dices nombre, apellido, y tú eres el responsable del proyecto, ahí tienes un primer filtro. En alguna ocasión lo tengo que invitar a que tenga una plática de mínimo unas 4 horas para que vea cómo van a ser las reglas del juego. Sí, es de que, o sea, le tienes que dar una plática. Es como vas a hacer un juego y hay que sentarnos y todos estar involucrados. Y muchas veces el equipo está bien enterado de cómo va a trabajar y el cliente nunca lo involucramos en eso. Y si al final no quiere, pues qué mejor indicador que va a ser un fracaso de esa parte. Si el cliente no está involucrado en el proyecto, desde ahorita te digo, el proyecto va a ser un fracaso. A lo mejor, y muchas veces, el cliente nomás va en un inicio y va al final del sprint. ¿Sí me entiendes? Pero ahí es una estira y afloja. Afortunadamente, no hemos tenido problemas de que el cliente quiera ver qué se está haciendo con su dinero. ¿Por qué? Porque
se da cuenta inmediatamente. Está ahí adentro.
Es más difícil si yo le digo, okay, ya me pagaste, dame el 50%, en un mes y medio tienes un avance y en 3 meses terminamos. Ah, ok, pues en un mes y medio nos vemos. A que si yo te digo, cada viernes entrego, me pagas, cuando tú pagas, es hasta el momento que el cliente va y le echa ganas cuando saca el cheque, y uno como desarrollador, cada que saca el cheque es cuando le mete ganas. Entonces es ganar realmente. El cliente cuando paga le duele, decide qué es lo que está pagando. Y uno como desarrollador sabe que tiene que terminar para que le paguen. Y si eso es entregable, lo quitas a semana, los dos nos presionamos. Si no te estás
Sí, una pregunta sobre las daily meetings, las tender meetings que tienen. ¿Esas no es así como que demasiado una diaria? ¿No tienden a ser muy repetitivas o has notado que sí tienen un valor hacerlas así tan seguido?
¿Cuánto tiempo, perdón?
No, de hacerlas diaria, o sea, diariamente las juntas, o no las hacen diariamente. ¿Cómo hacen eso, el Scrum?
Bueno, el librito dice que sí. El librito dice que son diarias. Te levantas, ves a los ojos a todos tus compañeros y haces preguntas.
¿Es lo primero que se hace en el día?
No, fíjate que eso fue lo que yo siempre creí y nos hizo un comentario que me encantó la persona que nos dio el curso, Serena, el grupo. Dice, no, porque después nadie chambea hasta que no pase el daily meeting. Así de fácil, sí, como no ha empezado el daily meeting, nadie chambea, y como no ha llegado Gabriel y ocupamos estar todos, pues nadie chambea hasta el daily meeting. No, ponlo a la mitad del día, y de porque no, para que no tengas pretexto de que en cuanto llegues tú ya sabes que tienes que chambear, ¿no? Entonces ahí pues matas la cura que en la mañana.
Pero continúa con lo que dice.
En algún momento del día.
Okay, pero sí diarios.
¿Y si lo hacen diario, entonces?
El librito dice que sí. En la realidad nosotros no, aunque de alguna manera yo sé en qué tuvo problemas todos mis equipos y qué es lo que van a hacer mañana, y lo más importante, ellos lo saben en su momento.
Por lo menos el Scrum Master tiene que estar al tanto de
bueno, todo. Más bien el equipo tiene que estar al tanto, porque yo, por ejemplo, yo sí soy el Scrum Master, pues yo no voy a hacer nada realmente, el equipo es el que tiene que ver cómo ayudar y qué es lo que va a hacer. Entonces, esa ha sido una técnica, realmente nosotros no la hemos aplicado al 100, sé que funciona, las veces que hemos hecho funciona, el pararte y decir lo que hice ayer, lo que me comprometo a hacer hoy. El que sí hemos hecho mucho es el que me comprometo a hacer hoy. Eso, créeme que casi yo sé exactamente lo que está todo el mundo haciendo y ellos saben lo que su compañero está haciendo y qué es lo que ocupa hacer. Entonces, en su momento un equipo, ese ya solito ha estado armándose, y él dijo, ¿sabes qué? Pues igual me dicen, vemos si lo decimos verbal, si lo mandamos por correo, pues ya tenemos. Mantenía toda la cura del compromiso, pero realmente el objetivo es, ocupa saber en qué está teniendo broncas su equipo, y dos, a qué se va a comprometer a terminar el día de hoy, no en la semana, hoy a qué te comprometes, como decía aquel, ¿no? O sea, y ahí es donde cambia mucho el que si yo me comprometo al equipo a resolver esto y no lo termino, nadie te dice nada, pero realmente estás como que siempre te quedas con la espinita, ¿no? El de que pues quedé con mi equipo a terminar esto, y es lo mismo que es que el jefe me dijo que lo terminara, ¿no? Es que yo me comprometí y yo mismo me puse esa meta, entonces yo mismo lo hago. Pero para poderte responder rápidamente, nosotros así, si vas todo un día con nosotros, no va a llegar un momento en el que todo el mundo se para y lo hace. Pero de alguna manera todo el mundo sabe qué está haciendo, porque con nosotros es un lugar donde vas y realmente a veces no podemos ni hablar porque todo el mundo siempre está gritando y está hablando. ¿Sí me entiendes? Es de que, es que estoy batallando con eso, ¿no? O sea, todo el mundo siempre está hablando, incluso en la oficina que teníamos era súper grande y estábamos todos en un escritorio. Literalmente todos éramos cuatro y estábamos en un escritorio. Y llegaba un facilitador que estaba con nosotros, ya ahorita trabaja con nosotros, y dice, no puede ser posible, o sea, que les puse todo. O sea, teníamos literalmente como, teníamos cuatro escritores, era para que cada quien tuviera un escritorio de esos de los que tienen como una L, y estaba yo sentado, enfrente estaba otro muchacho, o sea, no podíamos ni salir, incluso tomé una foto de que dije, si hay un temblor no puedo salir, porque realmente es algo de ágil, o sea, estamos tan juntos en el que, oye, ese cualquier cosa, volteo el monitor, no, porque quién sabe qué, oye, realmente, o sea, entonces la comunicación es básica, y estás pero si pegado, literalmente pegado, ¿no? Y entonces a lo mejor, tío, no tenemos un daily stand-up nosotros, aunque el librito dice que sí, y yo creo que sí puede funcionar, pero a nosotros en lo personal nos ha funcionado el saber qué es lo que todos estamos haciendo realmente, o sea, y yo te puedo decir...
¿Utilizan alguna herramienta para el seguimiento de las historias o todo sin el puro post-it, o alguna herramienta que nos recomiendes para llevar ese control, o no es necesario, cómo la ves?
Ahí te va. Si tú llegas a nuestra oficina, vas a ver una pared, y vas a ver en un lugar muchos post-its, en otro muchos post-its, en otros más post-its, en otro lugar puros post-its. O sea, ves, incluso una vez uno subió una foto, ves puros post-its pegados. Y la primera pregunta que nos dicen es, ¿cómo puede ser posible que una empresa de desarrollo que viendo esto,
y no use herramienta electrónica
tenga una herramienta electrónica? Y mi respuesta siempre ha sido, porque no la ocupaba, porque es lo mismo, o sea, no voy a invertir en algo que no le he dado un valor, y es a donde te voy en ágil, no lo ocupo.
Así de sencillo, no lo ocupas.
Y ha habido varios, incluso a mí no me tocó evaluarlos realmente, pero sí, o sea, la persona que a mí me dijo cómo utilizarlo, evaluó y me dice, he evaluado, y lo trataron de implementar, o sea, empezaron con una herramienta en donde ves visualmente el post-it y lo agarras y con el mouse lo pasas hacia otro lado y todo el mundo sabe dónde está. Pero algo que a nosotros nos agrada es lo siguiente: cuando tú entras y ves los post-its de un lado, es que las cosas no están hechas, y cuando volteas y están del otro lado, están hechas, así de fácil. No ocupas darte login, no ocupas hacer nada. Todos los días donde paso, cada que veo un post-it que son las tareas, digo, esa es bronca mía.
Totalmente visual, totalmente físico, estás viendo el vaso que se está... pues va paseando, ¿no?
Todos los días y no te escondes de él. Y la otra, y lo hemos platicado, es un poquito psicológico. En el momento que tú agarras el post-it, el nivel de pertenencia y de responsabilidad es mayor. Digo, es muy psicológico. Y eso yo lo pensé y nunca me atreví a decirlo. Y ya cuando, platicando con los muchachos, porque la primera persona cuando se entra en el equipo dice, ¿y por qué yo tengo un track y yo tengo todo esto, seguimiento de etiquetas? El hecho de jugar es como más divertido, el estar armando post-it, porque como que, no sé, yo lo veo como que una liberación ya de tecnología y volver al natural, como dice la demo. Pues agarro un post-it y este es mío, ¿sí me entiendes? Y cuando lo terminas es de que lo agarras y de que hasta todo el mundo te ve y lo pones del otro lado, de que ande, no, que no, ¿sí me entiendes? Y vas, regresas. Entonces, el juego se vuelve más divertido cuando llegan, a veces que limpio la pared, Y llegan y dicen, ¡chin! Ya está otra vez ya a la pared. Y como que... Okay. Entonces como que el juego se vuelve más interesante. y nos ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado. En su momento, yo tengo que volver a escribir todos los post-its porque tengo que hacer un reporte y los tengo que volver a escribir todos, y es una pérdida de tiempo realmente, pero a nosotros nos ha funcionado más de esa manera.
Yo me imagino cuando alguien se para y está empezando a reacomodar postes y todos se le quedan viendo, ¿no? ¡Ey! Ya hemos terminado, ¿qué onda?
Cuando tú agarras una historia, la separas en tareas. Por ejemplo, esta que te dije, ahora sí, lo separas en tareas, que ahora sí ya son las actividades que tienes que hacer. Entonces las pones en la segunda columna. Entonces todas esas, cuando tú la arrancas, te la llevas a tu lugar, la empiezas a desarrollar, y nosotros le ponemos un nombre de que ya la terminaste y la pasas del otro lado. Ya que está en la siguiente columna, puede pasar dos cosas. Que en este caso, digo, eso ya es metodología muy propia, no recuerdo qué tan oficial es. Yo la agarro, la reviso, si está bien, la paso del lado derecho, y si no, la regreso hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando llegan y ven que en la segunda columna están, quiere decir que el equipo de desarrollo está trabado. Y a veces, ahí sí, literalmente, sí, sorry, pero eso soy yo, llego y siempre están todas las que son mías, que no he revisado. Entonces, es como que nadie me dice nada, volteo y lo que tengo enfrente de mí es la pared. Y sí, pues esas son todas mías, y sé que es bronca mía porque no las he liberado. Y cuando las libero, ellos ven que están del otro lado de todo. Y cuando ven que son de retraso, es de que sí, pues algo falló y va para atrás, ¿no? Entonces digo, es un poquito más el estar jugando. Hay varias, igual si quieres, después te mando algunos links de muchas gratis, otras open source, varias. Uh-huh.
Pues ya que ya ni se me antoja, ¿no? Ya se me antojó los post-its.
Está cool. Te diviertes. Llegas y luego más, la cara cuando alguien llega a la oficina es como que no te saluda, es de que se le queda viendo los post-its. Todo el mundo tiene cara de que, ay, te tendría que explicar. Te tendrías que escuchar el podcast de una hora para entenderle qué es lo que estamos haciendo. Entonces es lo mismo, el nivel de pertenencia y el nivel de responsabilidad. Un poquito, y lo haces un poquito, bueno, a mí se me hace un poquito más divertido el estar jugando con post-it y el ver la pared llena de post-it, que te sale un poquito más caro, ¿no? Pero pues
cómo se está moviendo, ¿no? O sea, cada historia se está cumpliendo, que cada o sea, como es más visual,
que va caminando.
Sientes que va caminando, sientes que tu proyecto sí va dando resultado, que el equipo está haciendo algo bien, ¿no?
Hay veces que los post-its te empiezan a caer. ¿Qué quiere decir? Que no se han movido, ya pasó el tiempo, caducan, entonces de que...
¿Y los dejan tirados?
No, pues compramos super stick.
Ah.
Es la forma de resolverlo. Digo, pero y así es como va avanzando. En el momento en que todas las tareas que definiste para una historia son cumplidas, la historia como tal se pasa hasta el lado derecho, quiere decir que ya la terminamos.
Creo que nos mentiste, Iván, porque nos dijiste que tú no eras un experto en Scrum y ahorita estamos viendo que sí. Bueno, con mucha experiencia. ¿Pero qué?
Ah, no, te digo, es que por ejemplo los fuertes de Scrum que nosotros manejamos es hay uno que le llaman el Burning Chart, que es ya la parte de ver la velocidad que trae el equipo y el estar viendo siempre una gráfica. Por ejemplo, esa es la parte de Scrum que yo es lo más fuerte y es lo más divertido, y por ejemplo nosotros no lo utilizamos bastante, y ahí es donde digo, es donde esa parte nosotros no la vemos. Y hay muchas cosas, digo, que en la parte ya de Scrum, al estarla jugando, hay cosas difíciles. Por ejemplo, la parte de bugs y errores, a veces no sabes cómo meterla, y lo más difícil, a veces es muy difícil vender ese tipo de proyectos a clientes, ¿no?
Bueno, nada más recapitulando, creo que entender entonces que Scrum es un enfoque totalmente en equipos de desarrollo, donde la premisa principal es, sabes que confía en tu equipo, ¿cierto? Se basa en historias, que generalmente son sprints, que estas son, cada uno de esos sprints haces un entregable de software funcional a tu cliente. También, por lo tanto, tienes que involucrar al cliente en uno de los tres roles, que a veces puede ser alguien de tu misma empresa que puede tomar el rol del cliente, pero se trata del dueño del producto, ¿cierto? Otro rol es el equipo en sí. El equipo hace todo el trabajo multidisciplinariamente, de tal manera que si falta uno, no se caiga el proyecto. Y un Scrum Master es el facilitador, como decías, Mario, que era el porrista, pero también el aguador.
Sí.
Así lo entendí, no, creo que es más.
Muy bien, no, pues creo que ahora sí nos abriste un panorama bastante amplio de algo muy interesante, ¿no? Cómo empezar a hacer ese tipo de proyectos. Y pues bueno, Iván, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Deben de saber que Iván González fue un participante muy importante en la comunidad .NET Tijuana desde los inicios. Ahorita está en otras ondas, pero no
Se fue
importa,
al lado
¿no? Es,
oscuro.
no, no, no es lado oscuro de ninguna manera, pero es pues un profesionista que ha estado muy al tanto de todos estos temas y que también los comparte, que es bastante valioso, ¿no? No sé si tengas otra duda, Mario.
No, bro, es todo. La verdad me quedo con eso que dijo, ¿no? Del valor que se le da al equipo, la confianza. Me gusta eso de que el equipo es el que dice cuánto se va a tardar, el equipo completo, ¿no? El que más sabe, porque sí me ha tocado ver que hacen estimaciones en base al que más sabe y después consiguen el equipo para realizar ese trabajo, ¿no? Y me gusta aquí que primero es el equipo y después a él, el equipo es el que se le pregunta cuánto se va a tardar y cómo la ve y participa en la toma de decisiones y que no hay un arquitecto en sí, sino que todos hacen arquitectura, todo eso, o sea, ¿no? Yo creo que y quedó muy completa la explicación de Iván. Tenía varias preguntas que él mismo las fue respondiendo mientras iba hablando.
Sí.
Digo que hablo mucho a veces.
No, no, está muy bien, está muy bien.
No, no, sí, estuvo muy bien, gracias, Iván.
No, ya para cerrar, te digo algo. Scrum, yo lo veo como una metodología. O sea, tiene sus pros y sus contras. A mí lo que más me gustó y lo que sí en realidad me ha funcionado bastante es eso. Cuando le das la confianza a una persona y más a un equipo, el librito decía: los resultados son sorprendentes. Y en este caso, nosotros los resultados han sido realmente sorprendentes. O sea, nosotros tenemos la gente que empezó a trabajar con nosotros, eran estudiantes de segundo semestre, de tercer semestre de la universidad. Y cuando le dijimos: te doy la confianza de que tú lideres el proyecto, tú armes la arquitectura como tú crees, te voy a poner un experto. El nivel de motivación y de compromiso fue extremadamente diferente a que si yo le digo: tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, ahí es donde el equipo trabaja como mejor cree que va a funcionar y el mismo equipo es el que se organiza y es el que realmente es el que va a dar los resultados y es el que realmente se va a echar la soga al cuello, ¿no? Entonces, te digo, dentro de Scrum hay muchas cosas, yo me quedaría a lo mejor con eso, ¿no? O sea, deja que el equipo se organice, debe ser equipo altamente profesional y altamente motivado.
No, pues es lo que esperamos todos, ¿no?
Sí, y a veces es difícil, ¿no? Y lo más difícil es al cliente darle un entregable funcional y un ejecutable, que es lo que realmente le puede servir al cliente. Lo demás son casi falsas esperanzas, ¿no?
No, pues una vez más, muchas gracias. Y pues ojalá no sea la última vez, Iván.
Pues ojalá, es el único tema que digo, me gusta mucho. No soy experto en ágil, pero soy un excelente antipatrón, entonces puedo platicar de todo lo que no me ha funcionado y en su momento dije, esta es la buena y me tronó y le calé por el otro lado, entonces ahorita en este momento esta es la mejor metodología que ha sobrevivido más tiempo. La mayoría siempre
Hasta
duraban
ahorita.
un proyecto y al siguiente decía, ah, no era este. Entonces ese es el que más nos ha funcionado. Y también hay muchas partes del lado del cliente que son muy buenas ahora a la parte de vender un proyecto. Te lo dejo de tarea. El cliente siempre te dice cuánto me cobras por todo, pero nunca te sabe decir qué es ese todo. Entonces muchas veces tecnologías ágiles te ayudan a decir, pues te voy cobrando por iteración y tú ya sabrás si le sigues o no. Entonces ahí también hay todo un camino por ese lado que también a veces está medio suave. Y a veces, por ejemplo, muchas empresas me dicen, estoy jugando Scrum porque así estoy cobrando, pero no sabiendo en toda la parte de acá atrás, ¿no?
No, pues bueno, una vez más, muchas gracias y pues gracias también a ti que nos estás escuchando. Estamos esperando nuevos temas, nuevos participantes. Ya sabes cómo ponerte de acuerdo. Pues gracias, Iván, gracias, Mario. Nos vemos.
Hasta luego,
Muchas
gracias a
gracias.
ustedes. Bye, gracias.